Hoy en Progreso Digital hablamos con el vicepresidente primero de la Unión Mundial de Ciegos y además director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social del Grupo Social 11, Fernando Riaño. Muy buenas.
Buenos días, gracias. Encantado de estar aquí y muchas gracias por la invitación y por el interés.
Gracias a ti por estar hoy aquí en Progreso Digital. Hablaremos de la Cumbre Mundial de la Ceguera, pero antes, Fernando, queríamos darte la enhorabuena por la reelección como vicepresidente primero de la Unión Mundial de Ciegos.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la enhorabuena. Gracias también por el interés y por el seguimiento que ha habido también de todo lo relacionado con la cumbre. Pero bueno, yo creo que esto es un mérito de la ONCE, es un reconocimiento para la ONCE y es, un espaldarazo también, yo creo que a nivel internacional, de todo lo relacionado con el proyecto del Grupo Social 11.
Como decíamos, esta edición de la Cumbre Mundial de la Ceguera, en inglés la World Blindness Summit, ha sido especial por varios aspectos. Primero, porque se ha celebrado aquí en España, en Madrid concretamente, y después, porque tristemente ha estado condicionada por la pandemia. No obstante, aunque de forma telemática, se ha celebrado. ¿Cómo valoras esta edición y qué destacarías de ella?
Bueno, pues efectivamente la cumbre ha sido especial desde el primer momento, especial para nosotros porque éramos anfitriones de una cumbre de estas características que no pasa todos los días. Habíamos puesto pues todo el cariño, toda la ilusión en la organización de la cumbre, de la Asamblea General de ICEBI y de la World Blind Union, de la Unión Mundial de Ciegos, que son las dos organizaciones coanfitrionas también y coorganizadoras de la cumbre. Y cuando estaba todo cerrado, todo orientado, todo confirmadísimo, pues para poder organizar una gran cumbre, para poder tener aquí a más de 1.000 personas de todo el mundo, representantes de las diferentes organizaciones de todo el mundo, pues recuerdo una de las reuniones que hubo en febrero de 2020 y 10 días después, pues hubo que tomar la decisión de cancelar la cumbre porque las circunstancias eran las que eran y teníamos una pandemia mundial que obligaba también a al menos no solo no a cancelarla de forma definitiva, que nunca estuvo en la agenda, pero sí a posponerla, ¿no? En principio se pospuso la cumbre para 2021, primero en unas fechas, luego en otras, y finalmente pues lo hemos podido celebrar. Ha sido un formato mixto, ha sido un formato donde hemos combinado lo presencial, donde han estado aquellas personas que han podido venir, con lo virtual, con lo online. Y la verdad que hemos tratado de hacer de la necesidad virtud y tratar de aprovechar todas las circunstancias que había alrededor de esta posibilidad de que las diferentes organizaciones de todo el mundo se conectasen, ¿no? Si en el anterior formato teníamos el reto de poder traer a Madrid a personas de todo el mundo, ahora teníamos el reto también de traer a aquellas personas o de que pudiesen venir y regresar a sus países aquellas personas que pudiesen estar presencialmente, pero también la conectividad. Tengamos en cuenta que hay organizaciones de todo el mundo donde la conectividad no es un asunto sencillo y donde las condiciones también para esa conectividad pues no son circunstancias fáciles. Todo eso ha sido, como tú decías, Gracia, pues circunstancias que han hecho de esta cumbre una cumbre especial, pero donde estamos muy contentos de los resultados, del impacto, de los participantes y de todo lo que ha sucedido alrededor.
Partiendo de la base de que cada país ha tenido una realidad distinta y no hay homogeneidad en ese sentido, en general, ¿cómo ha afectado esta pandemia a las personas ciegas a nivel mundial?
Bueno, pues efectivamente, la realidad es tan diferente en cada una de las organizaciones, de países, de regiones que forman parte de la Unión Mundial de Ciegos, que cada caso, cada situación es singular y muy diversa, ¿no? Incluso dentro de las propias organizaciones. La pandemia lo que ha hecho es afectar muchísimo en todo lo que tiene que ver con los servicios que se prestan para personas ciegas, para personas con discapacidad visual, y sobre todo ha afectado también en todo lo relacionado con el empleo. Ha afectado también en gran medida, ha puesto encima de la mesa una realidad también que ya conocíamos antes de la pandemia, todo lo relacionado con las barreras existentes alrededor de la accesibilidad, de las plataformas, de los medios de acceso a la formación, de los medios de acceso también a una para desempeñar un empleo en una organización, y ha puesto de manifiesto que gran parte de esas plataformas, de esas páginas web, de esa tecnología que nos ha permitido también estar conectados, pues la otra parte de esta pandemia ha sido que gran parte de todos esos medios, de esos productos y servicios alrededor de la tecnología, pues no eran accesibles o no eran del todo accesibles, con lo cual dejaban fuera a muchas personas, ¿no? Dejaban fuera a personas que estaban formándose en una universidad, en una escuela, en un colegio, personas que estaban, que querían, que tenían que pasar por una determinada plataforma como medio de pago para acceder a un servicio, y dejaban fuera, en definitiva, la posibilidad de desempeñar un empleo que se llevaba a cabo gracias a una plataforma tecnológica también, ¿no? Todo esto ha sido algo que ha preocupado a la Unión Mundial de Ciegos, donde se han desarrollado diferentes seminarios, mesas, se ha puesto encima de la mesa durante la pandemia, y ha sido durante la cumbre uno de los elementos también de reflexión y de protagonismo dentro de la agenda de la cumbre. Es decir, algunas de las mesas, presentaciones, mesas redondas, webinars han versado sobre el mundo post pandemia, post COVID, y cómo la reconstrucción tiene que ser una reconstrucción inclusiva y una reconstrucción donde tengamos en cuenta a todos, aprendiendo las lecciones de la pandemia y aprendiendo las lecciones derivadas de la pandemia.
Como comentábamos al comienzo de la entrevista, Fernando ha sido reelegido como vicepresidente primero de la Unión Mundial de Ciegos. ¿Qué nos puedes contar del nuevo equipo directivo y cómo afrontas este segundo mandato ya para ti?
Bueno, pues el reto es, creo que es un reto muy ilusionante, muy importante, pues lleno de motivación también. Hay un equipo nuevo, una presidenta que ya fue en su momento, en el anterior mandato, tesorera de la organización. La presidenta es de Nueva Zelanda, se llama Martina Abel Williamson. Hay un vicepresidente segundo, que es de Ghana, de África, un experto y una persona muy comprometida, un activista también del mundo de la discapacidad en general, del mundo de las organizaciones de la ceguera en particular, gran conocedor también de la realidad a nivel mundial, pero también a nivel local, especialmente en África. Hay una secretaria general que es una compañera de Dinamarca, Diana Stentoft, y tenemos también una tesorera que es nueva dentro del Ejecutivo de la Unión Mundial de Ciegos, que es Diane Bergeron, que es de Canadá. Para mí es un honor formar parte de este comité ejecutivo, de estos table officers, que así se denominan en la organización, pero el principal honor es representar a nuestra organización, a la ONCE, y bueno, yo insisto que esto es un reconocimiento a la ONCE, y es la ONCE quien está elegida para formar parte de esta organización y representar en este caso a España, representar también a la región europea, y esto es algo que bueno, creo que no se improvisa. La confianza a nivel mundial hay que ganársela cada día, como en todos los ámbitos, y creo que es un reconocimiento también y un espaldarazo también y un apoyo que viene de todas las organizaciones a nivel mundial hacia la ONCE.
¿Cuáles son los principales retos de la Unión Mundial de Ciegos para esta nueva etapa?
Pues el plan de trabajo y los principales retos tienen que ver principalmente con, yo diría, con la agenda de los derechos de las personas ciegas y con discapacidad visual. Tiene que ver con la accesibilidad, que es parte también de esa agenda relacionada con los derechos. Va relacionado también con todo lo relacionado con la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que forma parte también del plan de trabajo. Y hay una parte, yo diría también, muy relevante dentro de la agenda, que tiene que ver con la formación, con el empleo y sobre todo con el empoderamiento y con las nuevas oportunidades para grupos vulnerables, tanto en regiones como por diferentes circunstancias. Me gustaría hacer especial referencia, especial hincapié a la apuesta que se está haciendo por los jóvenes. Durante la cumbre tuvimos también una sesión específica, una cumbre de jóvenes de todo el mundo conectados, que fue una sesión, yo creo que muy importante dentro de la cumbre, el día 26, sábado, y donde jóvenes ciegos de todo el mundo, de todas las regiones del mundo, estaban participando y conectados, discutiendo también sobre su futuro, sobre su realidad y sobre la agenda de los próximos años. Además de los jóvenes, me gustaría destacar también el compromiso del nuevo ejecutivo y del nuevo equipo en todo lo que tiene que ver con la agenda relacionada con la mujer, la presencia de la mujer en el ámbito de la Unión Mundial de Ciegos, y sobre todo el apoyo a la mujer en el ámbito de las organizaciones de ciegos de todo el mundo. La realidad en este caso, pues, como te puedes imaginar, es muy, muy diferente, muy diversa. Creo que es importante también que haya un reconocimiento cada 4 años en la Asamblea General de la Unión Mundial de Ciegos con uno de los premios más importantes. Hay 2 premios. Uno es el de en la categoría de mujeres, el reconocimiento a una figura de una mujer relevante, inspiradora, importante, que haya apoyado, que haya impulsado la agenda también o la presencia de la mujer en la agenda de las organizaciones de ciegos de todo el mundo. Y también un reconocimiento muy importante que hay, que es la medalla Louis Braille. Yo creo que todo esto puesto en un consolidado y puesto en un documento global que sería el plan estratégico, plan de trabajo de la European Union, pues tiene muchísimos matices, muchísimos puntos, muchísimos desarrollos que vendrán a posteriori y sobre todo muchísimos retos que para nosotros son pues estimulantes y también están llenos de ilusión para los próximos años.
Retos muy interesantes y de gran importancia los que nos has comentado. Fernando, para terminar, es costumbre a nuestros entrevistados hacerles algunas preguntas más personales para conocerlos mejor. 3 preguntas breves. La primera, ¿qué personaje histórico te gustaría haber sido?
Pues bueno, más que personaje histórico me gustaría haber sido, la verdad que el mundo de las biografías me gusta mucho. Siempre, pues cada 2 meses o así más o menos me impongo, entre comillas, lo de leer una biografía. Y he leído recientemente una segunda biografía de un personaje que me ha llamado siempre muchísimo la atención, que he seguido mucho, y que después de esta segunda biografía, pues más que querer haber sido, me ha gustado muchísimo siempre y he seguido muchísimo, y es Winston Churchill, el primer ministro británico, conocido por su faceta del mundo político, pero sobre todo también desconocido por su faceta de escritor, entre otras cosas, ¿no? Una persona muy, muy reconocida también en el mundo literario y que me parece, bueno, pues que es un personaje con todas sus letras y toda la dimensión de la palabra personaje histórico, y donde gran parte de su vida es, sinceramente, pues muy, muy interesante, muy inspiradora y muy estimulante también, y por supuesto llena de aprendizajes.
¿Con qué noticia te gustaría que abrieran mañana, por ejemplo, los medios de comunicación?
Pues sin duda alguna me gustaría encontrarme la noticia del fin de la pandemia y que todas las cepas, versiones, desarrollos o novedades alrededor de esta pandemia hemos sido capaces entre todos de acabar con esta lacra en todos los sentidos, y que por fin esto ha tocado fondo, ha terminado y estamos en un nuevo escenario o en una nueva realidad. No normalidad, pero sí en una nueva realidad. Esa es la noticia que más me gustaría encontrarme mañana.
Y por último, para terminar, ¿cuál es la decisión que más te ha costado tomar en tu vida y cuál es la mejor decisión que has tomado?
Pues la decisión que más me ha costado tomar en mi vida yo creo que esto es común en el ser humano, es decir que no a determinadas cosas, proyectos. Y una de esas realidades fue pues el tener que decidir entre, había una cuestión relacionada con el ámbito profesional y ámbito deportivo, y otra decisión en el horizonte muy cercana que tenía que ver con el plano familiar. Y bueno, la verdad que es de esas decisiones donde hay que poner en la balanza todas las realidades, y nos decantamos por la familia antes que otras realidades también que parecían interesantes en aquel momento. Esa fue la decisión que quizás pues en un momento deportivo, profesional determinado, pues hubo que tomar, y hubo que aprender también a tomar esa decisión.
¿Cuál ha sido entonces la mejor decisión que has tomado en tu vida?
Pues la mejor decisión ha sido no dejar de hacer cosas, no dejar de abordar proyectos nuevos, no dejar de ilusionarme por cosas nuevas, y sobre todo, así en general, pues no dejar de formarme. Yo creo que todo lo relacionado con la formación, aunque no sea sencillo, aunque cueste mucho, sobre todo en esfuerzos, en tiempo también. Yo creo que lo de no dejar de formarse y estar permanentemente pendiente de cosas que pueden ser interesantes para el futuro personal, profesional, pero para el futuro, creo que es algo que, como persona, pues es algo que estoy muy contento de hacerlo casi cada día.
Estupendo. Muchísimas gracias, Fernando Riaño, por estar hoy con nosotros aquí en Progreso Digital. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias. Gracias por la entrevista, por vuestro tiempo, por el interés también de todo lo relacionado con la World Blind Summit, con la agenda internacional y del Grupo Social 11, y sobre todo siempre agradecidos por vuestro trabajo y por todo vuestro interés. Muchas gracias.